Bienvenidos a Some en Español.
Radel me pidió que compartiera con ustedes sobre un tema que está muy cerca de mi corazón como padre y también como hijo de nuestro padre, Dios. Quizás algunos de ustedes saben que, y tal vez muchos de ustedes no saben a lo mejor, que nuestro hijo menor es adoptado, Phineas. Probablemente lo habrán visto por aquí corriendo después del servicio, no sé. Y de eso mismo quiero hablarles esta mañana, un poco de cómo Dios obró en nuestras vidas para llevar esta adopción a cabo. Y también realmente lo que quiero hacer es que salgamos nosotros de aquí maravillados del amor que Dios tiene por sus hijos. Porque como leímos hace poco en Gálatas 4, nosotros todos somos adoptados. Yo tengo aquí unas fotos que quiero enseñarles para contarles un poco de la historia de nuestra adopción. La primera, si me la pueden poner, esta es la primera foto que nos enviaron de Phineas, Phineas en español. Tomamos el nombre del capítulo 24 de Números. Que el pastor no diga nada después del comentario que hizo la semana pasada de que todos los bebés son feos, que no es, salió un poco feo, pero ya eso se le quitó. Esta es una foto de mi esposa. Esta es del primer encuentro que tuvimos, la primera vez que lo conocimos en Corea del Sur. Esta foto la tomamos con la mamá de acogida de él, la mujer que lo cuidó durante 9 meses, una mujer muy linda. Esta foto es impresionante porque esta gente que se ve aquí representa para nosotros la provisión de Dios. Son unos amigos de nosotros que nos conocimos en la Florida, pero que son misioneros en Seoul, en la capital de Corea del Sur, y ellos hasta vinieron a recogernos del aeropuerto. Nos quedamos en su casa, todo. Esta foto la puse solamente porque creo que es muy cute. Desde el primer día que pasamos, también esta, pasamos caminando por Seoul. Lo pusieron en como un tipo de mochila. Esta foto es de regreso en los Estados Unidos, la bienvenida que nuestras familias le dieron a Phineas al llegar a casa. Muy lindo eso. Esta foto también es muy especial porque es nuestro hijo mayor a la mano izquierda, Beckham, había pasado tanto tiempo con nosotros orando por su hermanito y por fin llegó a casa. Y este es el primer momento que tuvimos juntos como una familia. Lindo, lindo esto. Yo creo que estas son todas, sí. Y ahora, mucha gente nos pregunta por qué. ¿Por qué adoptaron? ¿No pudieron tener hijos? ¿El otro no es su hijo real? Siempre dicen eso. Yo con un poco sarcástico les contesto que no, los dos son mis hijos reales. Pero no, yo entiendo la confusión. Pero la gente quiere saber por qué. Y la respuesta realmente es de una sola palabra. Jesús. ¿Cuántas veces se habla de Dios en las Escrituras como el Padre de los sin padre? Y como Santiago dice, la religión pura es atender a los huérfanos en sus aflicciones. En todo el mundo, algunos reportan más de 210 millones de huérfanos. Y eso solo cuenta los que han quedado huérfanos porque se han muerto sus padres. No cuenta los que han sido abandonados o vendidos hasta, o lo que sea. Aquí en los Estados Unidos hay 130 mil en el sistema de acogida temporal, que es foster care. Y ellos también están esperando ser adoptados. Pero sobre todo, lo que impulsa a uno a adoptar, más que las estadísticas o fotos de niños que necesitan hogares, es la doctrina de la adopción que vamos a ver dentro de poco. cuando uno empieza a reflexionar en que Dios es un padre, ¿y qué tipo de padre es? Es un padre adoptivo. Cuando uno empieza a pensar en que no hay niños que nazcan naturalmente como parte de los reinos de Dios, quien quiera que esté en la familia de Dios está porque ha sido adoptado o adoptada. Dios es un padre adoptivo. Y para serles honesto, como cualquier otra buena idea en la vida de mi familia, la de adoptar también fue de mi esposa Wendy, como cualquier otra cosa, ¿verdad? Y al principio, para serles muy honesto, cuando ella compartió conmigo que ella sentía un llamado para adoptar a un niño del otro lado del planeta, yo me sentía un poco como que no quería, hasta le dije que yo no creo que pueda yo amar a un niño que no sea de mi propia sangre. Y realmente yo creo que ese es un sentimiento que muchos hombres y tal vez mujeres también comparten. Y esa es una cosa que se debería considerar honestamente. Pero realmente después de orar con mi esposa y orar yo solo, me di cuenta de la locura de lo que estaba sintiendo yo, y porque eso nacía de mi pecado y de mi egocentrismo. Y como siempre, cuando dejamos nuestra voluntad a un lado y confiamos en Dios y buscamos su reino, las bendiciones son enormes para todos. Pero más importante que las bendiciones, Él es glorificado. Y creo que puedo decir honestamente que nosotros fuimos motivados por teología y no por biología, ni por la infertilidad. Ahora, la infertilidad también puede ser una razón muy buena para adoptar, pero no fue la nuestra. Ahora, ustedes saben que hay un montón de planeamiento que se tiene que hacer antes de adoptar a un niño. Y en medio de todo eso, uno puede pensar, estoy loco haciendo todo esto, pasando tanto tiempo haciendo esto, gastando tanto dinero haciendo esto. Y la respuesta correcta creo que sería tal vez, pero entonces Dios también está loco por enviar a su hijo para estar desnudo y desamparado, y sin dinero y roto, para redimirnos a nosotros, para salvarnos y para adoptarnos a nosotros. Porque la mayor obra de adopción no es nosotros adoptando a niños, sino que es Cristo dejando la gloria, encarnándose y viniendo al mundo para adoptarte a ti y adoptarme a mí. Gálatas 4 habla de esta doctrina increíble. J.I. Packer dice esto: la doctrina de adopción es el privilegio más alto que ofrece el Evangelio. Aún más alto que la justificación. Estar en paz con Dios el juez es buenísimo, pero ser amado y cuidado por Dios el Padre es aún mayor. Cuando hablamos de la adopción, es puro privilegio. Lo único que tengo yo hoy son buenas noticias. Quiero que ustedes sepan el privilegio de su adopción. Leamos juntos del capítulo 4 de Gálatas, que es donde vamos a sacar nuestro mensaje hoy. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo, a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre. Así también nosotros, cuando éramos menores, estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. En versículos 4, seguimos con la misma idea de capítulo 3. Porque la época, la era de la ley de Moisés se piensa como un tiempo de esclavitud. De hecho, pueden ver en versículo 3 como Pablo usa una analogía. Dice básicamente que un hijo es igual a un esclavo porque no tiene derechos a la herencia todavía. Así que la ley es buena, pero no es suficiente. No nos trae salvación. De hecho, nos trae esclavitud. Necesitamos algo diferente. Necesitamos libertad de esa esclavitud. Y lo que Pablo está diciendo aquí con esta doctrina de adopción es que ustedes que eran esclavos, ahora son hijos. Han sido librados de la esclavitud y se les ha dado una familia. Dice Pablo en versículo 4 que cuando cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo para redimirnos, para adoptarnos, para sacarnos de esa esclavitud y colocarnos en su familia maravillosa. Ahora, lo que quiero hacer yo esta mañana es enseñarles a ustedes 8 maneras en que nuestra adopción de niños se parece a cómo Dios nos adopta a nosotros. Pero antes de empezar, para darles un poco de perspectiva, quiero que veamos cómo la Trinidad está involucrado en su adopción, en nuestra adopción. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pablo dice, Dios envió a su Hijo y envió al Espíritu. Eso es un bello retrato de cómo Dios está obrando para salvarnos y adoptarnos. Noten también que es Dios que lo inicia todo. Dios es el que rescata. Dios envía al Hijo. Dios envía el Espíritu. Y ahora, como representantes de Jesús, Dios nos envía a nosotros. Nuestro Dios es un Dios que envía. Nos ha enviado a nosotros, a este mundo, para que nos unamos a Él en su plan de redención. Aquí vemos que el amor de Dios por su pueblo es personal, que su amor es particular, que te ama a ti individualmente. Vemos su amor apasionado, vemos su amor que persevera, vemos su amor paciente. Así que quiero que salgamos de aquí maravillados de este amor. Vamos con el punto número 1. Una adopción es detalladamente planeada. Cuando una pareja decide adoptar hijos, hay que planear. Wendy y yo hablamos de nombres, hablamos de todas las cosas que teníamos que cambiar, nuestras finanzas, hablamos de las cosas que teníamos que comprar, dónde dormiría, quién lo cuidaría mientras trabajábamos nosotros. Todos los detalles. Hablamos con otras personas que habían adoptado, leímos artículos. Yo creo que ella lee unos cuantos libros, yo no, pero investigamos las diferentes agencias de adopción, investigamos los diferentes requisitos de los distintos países que estábamos considerando también. Pero en tu adopción, noten que en versículo 4 dice que cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. En el momento perfecto, Dios envió a su Hijo. Otra vez vemos aquí la Trinidad. Es el Padre que está administrando tu adopción, el Hijo que está cumpliendo tu adopción y el Espíritu que está aplicando tu adopción. Trabajo en equipo de parte de la Trinidad. Planeamiento detallado para llevar a cabo tu adopción. Dios está en control de la historia del mundo y envió a Jesús en exactamente el momento correcto. Es como dijo Jesús en Marcos 1. Se ha cumplido el tiempo, decía. El reino de Dios está cerca. Era el momento perfecto porque la ley había hecho su trabajo en nuestros corazones. Nos había preparado para Cristo. Estábamos clamando para ser rescatados, redimidos. Y Dios sabía exactamente lo que estaba haciendo. Nosotros podríamos pensar, Dios, ¿no hubiera sido mejor enviar a Jesús al siglo XXI, podríamos seguirlo en Twitter y poner los milagros y los sermones en YouTube, pero obviamente no es así. Obviamente es porque Dios sabe lo que hace. Escuchen esto. Esto es completamente asombroso. Dice Efesios 1, 4 a 5a. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea que antes de que hubiera un universo, Dios tenía la adopción en su mente. Eso a mí me deja atónito porque nosotros realmente pensamos en la adopción como un plan B, cuando las otras cosas no salen que queremos. Pero Dios piensa en la adopción como su plan A. Lo había planeado antes de que hubiera un planeta. La adopción es la idea de Dios. A veces la gente dice, ¿qué pasa con este nuevo movimiento de adopción? No. Antes de la creación del mundo no es nada nuevo. Starbucks es nuevo. Así que lo que estamos tratando de hacer nosotros como iglesia es reflejar con nuestras vidas el amor adoptivo que Dios tiene por nosotros. Si tú estás en la familia de Dios hoy, es porque Dios tiene un amor infinito por ti. Te ha amado desde antes de la creación del mundo y nada te puede separar de ese amor. Número 2. La adopción tiene ciertos requisitos. Dios dice que envió a su hijo y que era nacido de mujer. Aquí vemos un misterio. Vemos a Jesús, el único con los requisitos correctos. Ahora, si quieres adoptar hijos, hay ciertos requisitos. Cualquiera no puede adoptar. Y tiene sentido porque hay suficientes personas por ahí con motivos pervertidos que no deberían estar con niños. Así que es bueno que haya ciertos requisitos. Si quieres adoptar niños, te hacen una revisión de tus antecedentes, revisan tus finanzas. Te hacen 1,000 preguntas sobre tu plan para disciplinar el niño. Yo le dije que se llama el palo. No, es que... Te entrevistan y te hacen preguntas personales sobre tu familia. Sé que si has usado drogas, que si bebes alcohol, si has sido arrestado, si te lo puedes imaginar, te lo preguntan. Recuerdo pensando, nadie me hizo ninguna pregunta cuando tuvimos a Beckham, nuestro hijo mayor. Te hacen preguntas sobre tu dieta, que si tienes esas cositas de plástico que se meten en los enchufes para que no, ¿sabes? 1,000 requisitos. Ahora, cuando se trata de tu adopción, dice la Biblia que solo hay uno que es calificado. Dios envió al Hijo nacido de mujer. Esto es asombroso. ¿Dios envió a Jesús o es nacido de mujer? Y la respuesta es sí. Dios envió a Jesús mostrando que es eterno y que siempre ha existido, que es completamente divino y es nacido de mujer. Jesús era completamente humano también, completamente Dios y completamente hombre. No hay nadie más así. Es Él que vino por ti. Bastante calificado, ¿verdad? Esto habría confundido a todo el mundo en el siglo I, ¿verdad? Jesús, ¿cuántos años tú tienes? Pues eso es un poco complicado, ¿verdad? Pues de parte de mi madre tengo 12, pero de parte de mi padre soy eterno. ¿Cómo que dijo? Luego hubiera dicho, déjame explicar un poquito más. De parte de mi madre me da hambre, pero de parte de mi padre alimento a miles con un poco de pan y unos pescaditos. Soy el pan de vida. De parte de mi madre me da sed, pero de parte de mi padre soy el agua viva. De parte de mi madre me canso y me quedé dormido en el bote. Pero de parte de mi padre mando a las aguas y las olas y me obedecen. De parte de mi madre, no tengo donde recostar la cabeza. Pero de parte de mi padre, el universo me pertenece y todo lo que contiene. De parte de mi madre, lloré triste en la tumba de Lázaro. Pero de parte de mi padre, lo resucité de entre los muertos. De parte de mi madre, fui clavado a una cruz en agonía. Pero de parte de mi padre, resucité y salí de la tumba. Nunca habrá otro Jesucristo. Él no es un líder religioso entre muchos. Es el único que salva. No hay nadie ni en su categoría. Y tuvo que ser Él para venir a adoptarnos a nosotros. Número 3. La adopción cuesta. Si intentan adoptar niños, se toparán con esto. Recuerdo dándome cuenta de lo mucho que costaba. Cuando nació nuestro hijo mayor, aún estábamos en la universidad y no teníamos ingresos en absoluto. Y por eso nos aprovechamos un poquito del gobierno. Estábamos en Medicaid y no nos costó nada. Nada. Y luego, como locos, decidimos adoptar a un niño de Corea del Sur. Pensé, ¿cómo es que podemos tener un bebé y no cuesta nada, pero si queremos adoptar a uno que no tiene familia, nos cuesta 30 mil pesos? ¿Cómo es eso? Pero, por cierto, si deciden adoptar a través del sistema de acogida temporal, foster care, no cuesta tanto y les animo a que lo investiguen. No dejen que el dinero sea el obstáculo. Hay recursos. Hay mucha gente aquí en Summit que quiere ayudar. Y Dios provee sobre todo. Realmente el dinero no es el problema. El dinero se puede encontrar y ahorrar. Lo que realmente cuesta es tu tiempo. El compromiso y los cambios que tendrás que hacer en tu vida. El reorientar toda tu vida. Eso es lo que realmente cuesta. La adopción no es el camino más fácil, pero ¿en qué más quieres gastar tu dinero? Puedes hacer misiones internacionales todos los días de tu vida. Y también puedes ayudar un poco con el crecimiento de la iglesia. Si todos ustedes adoptan a 5, entonces Somos en Español se va a explotar. Es nuestro plan de crecimiento. No, pero espiritualmente, ¿qué ha hecho Dios? No le costó dinero, le costó sangre. Dice que nos rescató. Capítulo 3 de Gálatas dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Nos rescató al tomar nuestro lugar bajo la ley. Dice capítulo 4, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Esto es lo que significa eso. Jesús no solo murió por ti, sino que también vivió por ti. Vivió bajo la ley y nunca la quebró. La practicó fielmente todos los días de su vida. Vivió bajo el peso de la ley y luego murió por los que quebraron la ley, nosotros. Vivió la vida que no pudimos y luego murió la muerte que nosotros merecíamos por nuestro pecado. ¿Qué le costó nuestra adopción a Jesús? Le costó su vida y su muerte. Número 4. La adopción rescata a los niños de situaciones terribles. Versículo 5 dice que vino para rescatar a los que estaban bajo la ley. Iglesia, bajo la ley somos esclavos. Sin Cristo estamos esclavizados bajo la ley. Y cuando pensamos en la adopción, no se trata de rescatar a estos niños de situaciones terribles. Jesús sabía que ser huérfano no era bueno porque dijo, no los dejaré como huérfanos. Eso implica que ser huérfano no es bueno. Seguro que ustedes saben que algunos de los lugares más deprimentes del mundo son algunos de los orfanatos alrededor del mundo. Muchos de estos niños están deprimidos, enfermos, desesperanzados. Y si paramos a pensar que muchos de ellos nunca tendrán todas las cosas que nosotros damos por hecho. Un papá para llevarlos a un partido de béisbol o una mamá para ayudarles con su tarea. Nadie para arroparlos en la cama y orar con ellos. No vacaciones en familia. Luego, pensamos en lo que hace la adopción, llevar a un niño de ser huérfano a ser miembro de una familia. Ahora, muchos piensan, si solo pudiera adoptar a uno que se parezca a mi familia, o a lo mejor uno que se porte bien. No, no es así. Yo les puedo decir por experiencia. ¿Acaso Dios te adoptó a ti porque eres amable, deseable o digno? No. Dios no nos adoptó porque seamos atractivos. Nos adoptó porque es misericordioso y amoroso. Si alguno de nosotros en este lugar estamos en la familia, es por misericordia. No porque Dios dijera, creo que tú tienes muchos talentos, te quiero en mi equipo. No, venimos a Dios bancarrota, con las manos vacías. ¿Qué tiene un huérfano? Nada. Dios tuvo compasión para con nosotros y nos adoptó de nuestra esclavitud. Número 5. La adopción implica un cambio legal. En capítulo 2 dice que has sido declarado justificado. Eres legalmente un hijo de Dios. Dios, el juez, el único que tiene la autoridad para decirlo, declara, tú eres mi hijo. Y los de nosotros que somos padres y madres sabemos que no importa lo que hagan nuestros hijos, por malo que sea, nunca dejan de ser nuestros hijos. Recuerdo, después de tanto trabajo, tanto papeleo, tanto dinero y tiempo, tanto viajar, orar y planear, recuerdo el momento en que firmé el documento que declaraba que nuestro hijo era nuestro. En ese momento todo cambió. Y cuando venimos a Dios por fe, con las manos vacías, como huérfanos, Dios, el juez, declara de una vez por todas, tú eres mi hijo o hija. Y eso puede pasar hoy. Tú eres hijo o hija mía. ¿Cómo puedo ser hijo o hija de Dios? Vienes por fe y recibes sin nada para ofrecer el regalo que a Él le costó tanto. Número 6. La adopción involucra el espíritu de ser hijo. No es solamente que Dios declara legalmente que somos sus hijos e hijas, sino que también nos da el Espíritu Santo. Versículo 6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que aquí vemos que Dios es un Padre adoptivo que nos da su Espíritu para asegurarnos de nuestro lugar en la familia. La prueba fundamental de que eres hijo o hija de Dios es que tienes el Espíritu Santo. Romanos 8 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Esto también es similar a nuestra adopción de niños. Nuestro hijo Phineas jamás ha visto los documentos legales que declaran que es nuestro hijo. No le importa eso. Lo que a él le importa es que le haga panqueques en la mañana y que lo lleve a la piscina cuando él quiere. Eso es lo que le importa a él. Pero ese es el espíritu de adopción, porque él sabe que es parte de nuestra familia. Y a veces la gente pregunta, ¿siente cómo es tu hijo de verdad? Y la respuesta es sí. Es nuestro hijo verdadero y lo sabemos de muchas maneras, una de las cuales es como él quiere comer Doritos con salsa y todos los días de su vida igual que yo. O sea, ¿de qué otra manera se puede explicar a 3 gringos, un niño de Corea del Sur, juntos en un restaurante mexicano, hablando español? O sea, solo Dios puede hacer una cosa así. Ese es el espíritu de adopción. Y nosotros, en este lugar, ¿cómo es que somos familia? Bueno, lo que pasa es que tenemos el mismo Padre. Tenemos el mismo Espíritu. Y todos, juntos, podemos clamar, Abba, Padre. este término de intimidad y honor y amor, una palabra de familia. Y algunos preguntan, ¿cómo era adoptar a un niño ya teniendo a otro hijo? Estas preguntas son tan buenas porque todas encuentran su respuesta en el Evangelio. Si eres cristiano, tú también has sido adoptado a una familia que ya tenía muchos hijos, así que deberías saber. Has sido adoptado a la familia de Abraham, y él es bastante viejo ya. Lo mismo pasa con adoptar a un niño de otra raza. Nosotros también somos parte de una familia multirracial. Hemos sido adoptados a la familia de Jesús. Y por si no saben, Jesús no era ni latino ni estadounidense tampoco. Vemos esto en Apocalipsis 5. Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Esta hermandad es mucho más que biológico. Esto es espiritual. Tenemos el espíritu de adopción. En Romanos 8, Pablo dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Lo que nos lleva al número 7. La adopción transforma al niño en todos los aspectos. Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestros corazones, no viene solo para ser residente, sino que viene para ser presidente. Viene a reinar en tu corazón. Viene a obrar en ti el fruto del Espíritu. No solo te adopta y ya. No, eso es solamente el principio. Porque nuestras vidas son un reguero todavía. Mi vida es un reguero todavía. Pablo dice en el mismo capítulo 4, versículo 19, que está sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dios quiere formar Cristo en ti. Él quiere que reflejemos a Cristo, el carácter de Cristo reflejado en nosotros, sus hijos. Es como dijo Raudel la semana pasada, Él nos formó a su imagen. Y como dice Romanos 8, 29, nos predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Y su Hijo es la perfecta imagen de Dios, el Dios invisible hecho visible. De eso se trata la santificación. Se trata de reflejar más y más la naturaleza de Dios, de imitar a Cristo. Romanos 8 también nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No somos guiados por el legalismo, ni la lujuria, ni ninguna otra cosa. Hemos de ser guiados por el Espíritu. Somos hijos e hijas de Dios, y porque somos hijos, nos está disciplinando. Y una de las maneras principales que lo hace es a través de su palabra. Nos forma con su palabra. Y por su Espíritu. ¿Y no te alegras de que nuestro Padre no nos bote de la casa cuando pecamos contra Él? ¿No te alegras de cuando te adopta, lo haga por siempre? Y cuando te adopta, trabaja en ti, ¿verdad? Te está disciplinando. Y así es con nuestros hijos. Russell Moore escribió el libro Adoptado por Vida. Y a veces pienso yo que alguien debería escribir uno que se llame Disciplinado por Vida. Porque a veces estos niños míos me sacan de quicio y siento como que ya no puedo, ¿verdad? Pero cuando me siento así, con el comportamiento de mis hijos, luego tengo que preguntarme a mí mismo, ¿siente Dios así conmigo? Porque yo soy tan pecador. Tan propenso a ser idólatra, a dejar el Dios que yo amo. Soy tan propenso a rebelar y a hacer lo que mi carne quiere. Y Dios es paciente conmigo. No te alegres de que sea paciente contigo. El Espíritu de Dios está en ti ahora. está trabajando en ti y te ama con un amor que no termina. Te amará hasta el fin. Lo que Él quiere hacer con sus hijos adoptados es transformarnos según la imagen de su Hijo, para que podamos mostrar su naturaleza a este mundo, para que podamos ser redentores con R en minúscula, amando a personas como Él nos ha amado a nosotros. Número 8. La adopción da al hijo el derecho de ser un heredero. Si no fuera suficiente que el Espíritu de Dios está en nosotros, si no fuera suficiente que la familia de Dios es nuestra, nos dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Tú ya no eres esclavo. Eres un hijo. Y si eres hijo, también eres heredero. Tienes una herencia. Y uno dirá, ¿cuál es esta herencia? Pues yo no sé exactamente. Leo la Biblia y veo cosas asombrosas. Leo Apocalipsis y a veces me confundo. Pero solo puede ser asombroso. Y eso nos espera a nosotros, los que estamos en Cristo. Pero sí sé esto. El valor de una herencia se determina por la persona que la deja. Y aquí es donde ya no funciona esta ilustración de mis hijos y los hijos de Dios. Porque yo tengo como $5 para dejarles a mis niños, ¿verdad? Pero Dios tiene el universo y todo lo que contiene. Y sí sé esto. El salmista dice, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. ¿Saben lo que significa esto? Uno puede preguntar, ¿qué recibo si soy adoptado? Y la respuesta es Dios. Solo eso. Recibes a Dios. Recibes a Dios por siempre. Tendrás a Dios en un lugar sin pecado, sin sida, sin pobreza, sin lágrimas. Tendrás a Dios en un lugar donde no hay huérfanos. Tendrás a Dios en su gloria. Y verás al Hijo, y eso lo tendrás por siempre. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Pues por eso se llama el Evangelio, las buenas noticias. Así que, ¿cómo respondemos a esto? Si no eres parte de la familia todavía, ¿recibirás la adopción? ¿Puedes darle la espalda a este Dios? O sea, ¿que realmente quieres darle la espalda a este Dios que ha hecho tanto para hacerte su hijo o hija? Es un regalo. Te dice, lo he hecho todo en enviar a mi hijo por ti. Le costó todo. Y a ti no te cuesta nada. Solo tienes que acercarte a tu padre y en fe y decirle que quieres ser adoptado. No tienes que arreglar tu vida antes. Él te conoce y te ama. Sabe dónde estás. Y si eres parte de la familia, nosotros queremos reflejar la imagen de este Dios. Lo queremos imitar. ¿Considerarías la adopción? Solo empieza a orar. A ver, ¿qué quiere Dios que hagas? Aquí en Summit, si estás interesado o interesada, hay mucha gente que te puede ayudar. Mucha gente que ya lo ha hecho y mucha gente que está ya en el proceso de hacerlo. Les animo a que vayan a investigar. O que me busquen a mí a hacerme preguntas y yo intento conectarlos con otros que les puede ayudar. Hombres, ¿por qué no hacen un compromiso con su esposa esta semana? Orar sobre esto. Solo orar, solamente eso. No todos lo pueden hacer. Algunos de ustedes pueden apoyar a padres adoptivos. Algunos pueden hablar con gente sobre el tema y animarlos. levantar fondos es otra cosa que se necesita. Puede que haya personas aquí que quieran mudarse a un orfanato. Hay muchos países de que no se pueden adoptar niños. La adopción no es la única respuesta a este problema complicado. Sobre todo, necesitamos llevar este mensaje de adopción a todo el mundo, porque al final del día nosotros no somos el Salvador. Cristo lo es. Miren, Cristo dijo: tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste en la cárcel. En la cárcel y me viniste a mí. Dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Noten eso que dice: a mí lo hiciste. No dice que lo deberíamos hacer como si lo estuviéramos haciendo a él. No dice que a mí lo hiciste. Ven, familia, que la cara de un huérfano es la cara de Jesús. Lo que hacemos para ellos, lo hacemos a Él que nos amó cuando éramos huérfanos nosotros. Que Dios mueva en nuestros corazones, que nos mueva a llevar su palabra a la práctica y no solo escucharla. Oremos juntos. Padre, gracias por este amor tan increíble. Gracias por amarnos cuando no éramos deseables. Gracias por tomar nuestro lugar, por hacerte maldición por nosotros. Señor, te pido en esta mañana que hagas lo que solo tú puedes hacer. Señor, que tu Espíritu Santo mueva en los corazones de tu pueblo. Señor, danos ojos para ver nuestro pecado y arrepentirnos sabiendo que tú ya nos aceptaste en Cristo. Señor, queremos reflejar tu imagen. Queremos ser parte de tu plan de redención. Señor, qué privilegio. Señor, que nos arrepintamos de nuestra comodidad. Señor, tú dejaste la gloria para rescatarnos. ¿Cómo nosotros no vamos a dejar nuestra comodidad para extender tu amor a otros? Gracias por Cristo y lo que hizo para adoptarnos. Que tu amor cautive nuestros corazones, Señor, y movernos a la acción para la gloria del nombre de Cristo. Amén.